Señor, Dios es poderoso, es maravilloso. Estamos siempre en una expectativa poderosa. Amamos y glorificamos al Señor de manera especial. Sabemos que la unción está aquí, el Espíritu Santo está aquí, los propósitos de Dios está aquí. Amados hermanos y amigos que estamos acá, que Dios cumple en ti el propósito de Él. El propósito de Él. Dile que está a tu lado, lo que yo tengo, tú no lo tienes, dile. Dile, lo que yo tengo, tú no lo tienes. Aleluya. Y lo que tú tienes, yo no lo tengo, dile. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 4, verso 9, dice que mejores son dos que uno. ¿Usted oyó eso? Eclesiastés capítulo 4, verso 9, dicen que dos son mejores que uno. Así que si queremos hacer cosas mejores, no seamos uno, vamos a unirnos los unos con los otros. Seamos uno en el Espíritu, unidos. Amén, gloria a Dios. Porque mejores son dos que uno. Siempre es el propósito de Dios que podamos, que la iglesia sea una iglesia unida, porque eso dice la Biblia, que es mejor que uno. Yo creo eso. Así mismo lo dice, sin quitarle, que dos son mejores que uno. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 10, verso 10. Y con la ayuda del Espíritu Santo, y que Dios nos conceda grabar esto. Y el tema es edificando en su propósito. Edificando en su propósito. Juan capítulo 10, verso 10, gloria a Dios, poderoso es el Señor, gracias. Podemos ponernos de pie en reverencia a la palabra, gloria a Dios. Juan capítulo 10, verso 10, gloria a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué viene el ladrón? Para matar, hurtar. Usted sabe eso, pero yo lo voy a repetir. Hurtar es robar, usted lo sabe. Viene para robar, para matar, destruir. Pero viene Jesús y dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dile que está a tu lado, que el propósito de Dios se cumpla en ti. Declaro sobre tu vida, vida abundancia. Iglesia, vive la vida abundancia del cielo. Que empecemos a tener testimonio de vida abundancia. No de que el Señor, no de que el enemigo me robó, me mató y me destruyó. Se supone que nosotros venimos muertos, destruidos, y Cristo nos ha dado vida en abundancia. Aleluya. Declaro vida en abundancia en esta iglesia, vida abundante. Alguien diga, yo tengo vida abundante. Por eso edificaré en su propósito. Yo voy a edificar en su propósito. Oh, siento repetir esto. Yo tengo vida abundante. La vida de Cristo, la vida poderosa, la vida de gloria está en esta casa. Alguien percibe vida. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. No seré robado, no seré destruido. Tengo la vida en abundante. Aunque el enemigo vino para matar y destruir, Cristo dice, pero yo he venido. ¿Alguien oyó eso? No importa cómo venga el enemigo, lo importante es cómo Jesús llegó a mi vida, a mi corazón. Cómo Jesús está en mi vida, cómo Jesús está en mí. Amén. Aleluya. Estoy hablando con gente de vida abundante. Extiende su mano, ore al Señor. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Santa es tu palabra. Bendícenos a través de ella. Glorifícate a través de tu poderosa palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, y edifícanos con ella, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Sabemos que el que viene para matar, hurtar y robar no tiene parte ni suerte con esta iglesia, que es una iglesia de vida abundante, una iglesia poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tu propósito está por encima de todo plan del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, de antemano, Padre, te pedimos y te rogamos que la palabra que va a ser plantada en los corazones de los hermanos no sea robada, sino que quede en el corazón y veamos a los hermanos dar fruto en su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Edificando en su propósito. Y eso, queremos hacer esto parte de nuestra visión de edificar en su propósito. Edificar tiene que ver con construir. Edificar tiene que ver con establecer. Edificar tiene que ver con levantar. Y esta es la visión del equipo de fe, del equipo de acción que tenemos en esta casa, que es de construir. Yo quiero verte construyendo. Yo quiero verte estableciendo, yo quiero verte levantando. Amén. Y te dice, pero pastor, si yo necesito ser construido, necesito ser establecido, necesito levantarme, entonces ya levántate. Y deja que el Espíritu Santo te establezca y deja que Dios, como un buen alfarero, te edifique de tal manera que te capacite y te prepare para que tú seas parte de edificar en su propósito. Diga conmigo, yo quiero edificar en el propósito de Dios. A alguien voy a levantar, déjame ver, a alguien, diga, a alguien, piense en alguien. Si usted quiere, piense ahora mismo, a alguien voy a levantar en el nombre de Jesús. A alguien voy a empezar a levantarlo, a construirlo. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora bien, hay que entender que el que se propone a edificar debe entender que hay un enemigo. Es cierto que hay ciertas motivaciones que uno mismo dice, voy a levantar, voy a edificar, voy a hacer esto, y voy a ofrendar esto, voy a hacer aquello. Y de repente todo eso que tú dijiste no se ve. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se encargará de detenerte. Hay un enemigo que se encargará de destruirte. Porque los destruidos no pueden construir. Se levanta para que tú no estés estable, se levanta para de una forma u otra derribarte. Y es lo que nos enseña Jesús, que el enemigo viene, ¿qué? Para matar, robar y destruir. Pero qué bueno que usted tiene a Jesús, diga conmigo, a Jesús, quien te va a ayudar, aleluya, a edificar en su propósito. Yo soy de esta iglesia, es una iglesia que va a levantar y va a restaurar vidas en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Voy a levantar y a restaurar vidas en el nombre de Jesús. Ahora, edificando en el propósito, nosotros edificamos en el propósito cuando somos activados por el Espíritu Santo. Voy a repetir eso con un poquito más de calma. Nosotros somos activados en el propósito para edificar en el propósito cuando somos activados por el Espíritu Santo. Iglesia, el ser humano está tan envuelto en lo personal que no se involucra a edificar en el propósito de Dios. Pueden apagar, hace calor, ¿verdad? Sí, ya. Gloria a Dios. El ser humano está tan envuelto en lo personal que no se involucra a edificar en el propósito de Dios. Por eso es que tiene que ser Dios el que nos mueva a edificar en su propósito. O de lo contrario, iglesia, seguiremos indiferente quiere decir frío, seguiremos frío, no me importa si se edifica o no se edifica. Tiene que ser Dios el que, porque es que estamos muy envueltos en lo mío, en lo personal, en lo que yo quiero alcanzar. Entonces Dios tiene que ser el que intervenga en eso. Gente que tú ves que está edificando, que se ha levantado a edificar, ha sido Dios el que lo mueve. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso miren Ageo capítulo 1 verso 14. Ageo capítulo 1 verso 14 nos enseña que debe venir un despertar espiritual provocado por Dios para que nosotros podamos actuar. ¿Quién es el que tiene que provocar ese despertar espiritual? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Ageo 1:14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Quién despertó el espíritu de quién? Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatier, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Isa. No, hijo de Josadá. Fíjese, Dios despierta el espíritu de quién? De Zorobabel. Luego despierta el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo se despertó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. No importa cuánto yo le grite a ustedes, el espíritu no se le va a levantar si Jehová no es el que levanta su espíritu para trabajar en la casa de Jehová. No importa lo que yo haga, le hable dulce, le hable suave, le dé tres dulces, le ofrezca carros. Si Jehová no levanta el espíritu de ustedes, ustedes no se levantan a trabajar a favor de la casa de Dios. Pero ¿cuánto quieren trabajar a favor de la casa de Dios? Dice: Señor, si yo necesito ser levantado, levántame. Alguien dígalo en esta hora. Levántame, levántame. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer en tu casa. Levántame. No me deje durmiendo. No me deje indiferente. Porque hay un pueblo indiferente, amado. Debemos anhelar ser despertado por Dios. Si hay algo que usted no está haciendo, pregúntele a Dios, ¿y por qué no? Tócame, levántame, sácame de la frialdad, sácame de la indiferencia. Yo quiero ser parte de lo que edifican en tu propósito. Pero qué triste que tenemos que tener iglesias o congregaciones dormidas, criticando hasta el fulano ronca más que el otro. Mira con qué pijama se durmió el hermano tal. Cuando debemos venir al altar y decir: Señor, levántanos. Oh, Abasendarabacatarabasohama. Yo sé cómo vamos a orar ahora. ¿Cómo vamos a orar? Señor, levanta tu pueblo. Levanta tu pueblo, levanta tu pueblo, levanta tu pueblo, porque hay maldad en la tierra. Levanta tu pueblo, aleluya, porque los políticos están corruptos. Levanta tu pueblo, porque ni en la policía podemos confiar. Levanta tu pueblo, Dios, es tiempo de un despertar. Que seamos despertados. No hay estrategia que funcione si Jehová no levanta su espíritu. No hay estrategia. Por eso, iglesia, edificamos en el propósito de Dios cuando el sentir de Dios cae en nuestro espíritu. ¿Usted oyó eso? Si el sentir de Dios no cae primeramente en nosotros, los líderes, no vamos a edificar. ¿Usted oyó eso? No, tiene que haber ese sentir. A veces el sentir lo tiene el pastor. Y como usted no entiende el sentir del pastor, puede tener la experiencia del pueblo de Israel. Pastor, ¿cuál fue la experiencia del pueblo de Israel? Gracias por preguntar. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel? Bueno, que mientras Moisés escuchaba que se le estaban dictando 10 mandamientos, abajo ellos escuchaban trueno. ¿Alguien oyó eso? Mientras Dios abría su boca y dictaba y escribía, mejor dicho, no dictando, escribía 10 mandamientos, el pueblo lo único que escuchaba era trueno, brum. Moisés oía voz. A veces el líder oye voz y el pueblo oye trueno, brum. Dile que está a tu lado, no sube conmigo. Subamos juntos para que entendamos qué es. ¿Cuál es la visión que Dios le está dando al pastor? ¿Cuál es el sentir de Dios? Tiene que caer el sentir de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos edificar en el propósito de Dios. De lo contrario, si tenemos un sentir diferente, no edificamos en el propósito de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Dios no es indiferente? Dios no es indiferente a las situaciones deprimentes de su pueblo. Dios, Él sabe la situación de su pueblo. Y Dios usa a gente para llegar a su pueblo. Dios usa personas para tocar a su pueblo, para hacer su voluntad. Ahora, el primero que capta el sentir de Dios es el pastor. Es el pastor. Dios permitió que Nehemías, diga conmigo, Nehemías, supiera lo que su pueblo estaba pasando. Y cuando Nehemías se entera lo que estaba pasando su pueblo, Dios levanta a Nehemías como una solución para Israel. Cae el sentir de Dios. Entonces, Nehemías no se convirtió en un crítico de Israel, sino que se convirtió en una solución. Cuando usted se levanta para edificar en el propósito de Dios, usted se convierte en una solución. De hecho, no necesitamos un dolor de cabeza más, necesitamos alguien que sea una solución. Dile que está a tu lado, tú puedes ser una solución. Don't complain. No te quejes, tú puedes ser una solución. Porque muchas veces el sentir de Dios cae en nosotros, amado, es para que entremos en acción y esa situación empiece a cambiar. Alguien, dígame en esta hora. Y eso fue lo que pasó con Nehemías. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1, verso 1 en adelante. Nehemías capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están como, ¿cómo que están? En gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Se le está presentando a Nehemías la realidad de lo que estaba pasando el pueblo. Ahora, fíjese esto. A veces tenemos que ser realistas de lo que estamos pasando. Pero a veces sí entendemos lo que estamos pasando y no sentimos ni un tipo de dolor. Lo primero que empezamos es, no, es que el pastor no ora, ni ayuna, ni todavía ha hecho los 40 días de Gigi. Y entonces, mire la reacción de Nehemías en el verso 4 de Nehemías 1. Dice, cuando oí esta palabra me senté y lloré. Me senté y lloré. ¿Cómo yo voy a estar contento que alguien esté en el suelo? ¿Cómo yo voy a estar contento con la situación deprimente de mi pueblo? Se sintió y lloró y hasta ayunó. Sintió dolor. Esas son la gente que son buenas. En la casa del Señor. Se convierte en edificadores del propósito de Dios. Lo que le duele la casa. Usted no debe esperar que la congregación se caiga. Usted tiene que, aleluya, ser de los que accionan para que siempre la iglesia esté arriba, no en vergüenza, sino en gloria, en victoria. Alguien diga, yo soy de esa gente que le duele la casa de Dios, que le duele la situación difícil que puede estar pasando el pueblo de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres de esta mentalidad de Nehemías, que cuando oí esta palabra, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Oré. Mi oración es que cuando usted sepa cualquier tipo de necesidad en la casa, a usted le duela, que sea quebrantado, que el sentir de Dios caiga sobre su vida y le duela la iglesia. Hay necesidades que deben dolernos, amado. Que una iglesia se cierre no debe ser el gozo de ningún pastor. Que una iglesia se cierre, amado, debe causar dolor y tristeza. Aleluya. Iglesia, edificamos en el propósito de Dios, buscando el favor de Dios. Edificamos en el propósito de Dios, buscando el favor de Dios. Si hay una situación difícil, vamos a buscar el favor de Dios. Si se presentó una situación difícil, busquemos el favor de Dios. Porque nadie podrá edificar lo que Dios no está edificando. ¿Usted oyó eso? Nadie podrá edificar lo que Dios no está edificando. Se necesita que Dios esté de acuerdo. Me duele tu situación. Yo voy a buscar el favor de Dios. Porque yo necesito saber si Dios está de acuerdo. Iglesia, hay un principio del reino. Diga conmigo, principio del reino. Y es que lo que Dios bendice, no hay diablo, demonio, brujo, hechicero que pueda maldecirlo. Hay una ley del reino, que si Dios pronunció una palabra de bendición sobre tu vida, nadie te podrá maldecir. Cuando Dios pronuncia una bendición sobre una iglesia, no hay changó, batalá, no hay nadie que pueda maldecir esa iglesia. Lo que Dios bendice, amado, oh gloria a Dios. Cuando una iglesia está bendecida, no le tiene miedo a las lenguas mentirosas. Porque Jehová a lo que bendice, amado, se va a favor de lo que ha bendecido. Pone su propósito en lo que Él ha bendecido. Aquí están los propósitos de Dios en esta casa. Y Dios está a favor de esta casa. Y Dios ama a esta iglesia, amado. La ama suficiente. Nos ha señalado para cosas grandes. Aunque usted no se sienta grande, oh gloria a Dios, no es que usted se sienta grande, es que Dios es grande en su casa y es suficiente. Dios nos ama, amado, grandemente y poderosamente. Y yo voy a amar lo que Dios ama. Y yo voy a trabajar por lo que Dios está trabajando. Y yo le digo, Dios presente a lo que Dios tiene presente. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Números capítulo 23, 8. Dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Ustedes saben lo que está pasando ahí. Hay un personaje llamado Balá que buscó la forma de maldecir al pueblo de Israel. ¿Usted sabía que hay gente que busca forma de maldecirte? ¿Usted sabía que hay brujos, hay hechiceros que están buscando la forma de maldecir a los pastores? Ahora, si yo sé que alguien, aleluya, si yo sé que hay quienes están tratando de maldecirme, yo no puedo estar enemistado con Junior, porque Junior es un aliado para que nosotros condenemos toda lengua mentirosa. ¿Alguien está oyendo eso? Dile que está a tu lado. Es necesario, aleluya, que estemos unidos más que nunca, porque ellos se unen y ayunan en contra de la iglesia. Entonces la iglesia no comprende esto y pelea entre ellos. La iglesia bendecida pelea entre ellos. Nos amado. Entonces Balá buscaba la forma de maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace este hombre? Contrata a Balaam. Contrata a Balaam. Siempre el que está endemoniado en contra tuyo quiere buscar otro. Siempre el que está en tu contra quiere buscar aliado. Ese es un principio de Satanás, que estaba en contra de Dios y buscó aliados, ángeles que después se convirtieron en demonios. Dile que está a tu lado. Cuidado con quien tú estás aliado, porque te vas a convertir igual que ellos. Ay, 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 ay. Entonces, vemos aquí que contrata a Balaam, pero resultó que el profeta terminó bendiciendo a Israel. Vamos a leerlo, número 24:10. Dice: entonces se encendió la ira de Balaam contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, he aquí los ha bendecido ya tres veces. Tres veces, no una vez, tres veces. Aleluya. Y Balaam se enojó. Te traje para que lo maldiga, y lo estás bendiciendo hasta tres veces. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Lo que van a hacer, lo que se levantan contra ti, es bendecir, es traer la bendición triplicada. Yo creo que estoy siendo bendecido triplicadamente. Aleluya. Iglesia, no te pueden maldecir. Dios está a tu favor. Alguien dígame en esta hora. Diga: no me pueden maldecir, no me pueden maldecir. Los jóvenes de esta iglesia no los pueden maldecir. Están en un proceso de multiplicación. Las damas, estamos en un proceso de multiplicación. Lo único que logrará el enemigo es multiplicar tu carácter. Si Dios permite muchas veces que el enemigo te zarandee, es para que tú dejes muchas veces el ñeñeñe ese, para que deje la fantasía religiosa que se nos ha puesto, y te ponga los pantalones y te levanta y empieza a edificar como tienes que edificar. Dile que está a tu lado. Alguien está haciendo que Dios te bendiga tres veces. Alguien, usted oyó eso. Alguien. Oh, gloria a Dios. Amado, es porque Dios no pierde en esta batalla. Y cuando usted ve que el enemigo pone un pie, amado, oh, gloria a Dios. Dios, aleluya, aprovecha eso y te bendice más. Te impulsa. ¿Cuánto le dan esta hora? Aleluya. Yo creo que sobre tu vida, aunque esté pasando lo que tú estés pasando, yo no creo que el enemigo esté ganando. Hay un propósito que Dios está permitiendo en tu vida para llevarte a otro propósito mayor. Oh, gloria a Dios. La iglesia fue perseguida por Pablo, y todo el mundo quizás se preguntaba: ¿y dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde que está Dios? Aleluya. Dios te está mirando, siendo perseguido por Pablo, porque no te va a ver solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. A veces Dios tiene que permitir situaciones en nuestra vida para que lleguemos hacia lo último de la tierra. Jehová dijo: hasta lo último de la tierra, pero nos acomodamos en Jerusalén, y tienen que venir situaciones difíciles, porque la palabra se nos entra por aquí y se nos sale por este lado. ¿Cuánta alaban a Dios en esta hora? Pero que la palabra se te quede, porque el diablo no tiene que empujarte, es la palabra que tiene que motivarte, es el Espíritu Santo que tiene que decirte: yo trabajo por esa casa, yo me muevo por esta casa. Pastor, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Alguien oyó eso? No tiene que ser el enemigo que te empuje. Como tú eres un hombre del Espíritu, te mueve el Espíritu. Alguien diga: a mí me mueve el Espíritu. Y cuando venga el ataque, estás perdiendo tu tiempo. Yo me estoy moviendo por el Espíritu. Alguien está aquí, aleluya. Diga conmigo: edificando en el propósito de Dios. Nosotros edificamos en el propósito de Dios, orando y humillándonos delante de Dios. ¿Usted oyó eso? Orando y humillándonos en la presencia de Dios. Nehemías, antes de hacer cualquier cosa, él vio la necesidad, le contaron, mejor dicho, diga conmigo, le contaron la necesidad. Cuando le cuentan la necesidad, antes de hacer cualquier cosa, él oró. Principio del reino. Estoy usando esa palabra, a veces eso es mala palabra para el espíritu religioso. Porque hay un reino, el reino de los cielos. ¿Cuántos sirven el reino de los cielos? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Hay un código que antes de empezar, vamos a orar. Oramos. Vamos a Nehemías capítulo 1, donde estamos. Verso 4 en adelante. Miren esto. Cuando oí esta palabra, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. El verso 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda su mandamiento. Esté ahora atento tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Vemos un hombre que no tiene nada que ver con, pero él se involucra, porque eso es lo que es intercesión. ¿Cuánto quiere aprender un poquito de intercesión? Intercesión es que tú te metes en el medio. Nehemías dijo: el pecado que cometió tu pueblo y que hemos pecado, se entró en el medio. Iglesia, intercedores, necesitamos hacer lo mismo. Si nosotros no intercedemos con esa revelación, hay gente que Dios la quita del medio, se la lleva. Y decía, oraba Nehemías, que nosotros hemos pecado. Aleluya. Yo voy a orar así. A veces yo no quiero orar así, porque a veces hay gente que tiene la mente tan dañada que si yo oro así dice: yo sabía que el pastor tenía algo oculto. Alábale. El verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Mira cómo se están humillando. Le digo algo. ¿Cuánto quieren recibir lo que voy a decir ahora? Escuche esto. Gloria a Dios. Es mejor nosotros humillarnos delante de Dios que Dios nos humilla a nosotros. Es mejor humillarnos. He pecado. Te he fallado. Aleluya. Y dice el 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecare, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardáis mi mandamiento y lo pusiere por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías está siendo humillado, está orando. Lo que queremos edificar en el propósito, tenemos que aprender a humillarnos en la presencia de Dios y reconocer nuestra falta. Alguien diga: Padre, reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestro pecado, gloria a Dios. Reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hay palabras que no hemos cumplido. Hay palabras que simplemente fueron palabras para nosotros, pero fue instrucciones divinas y la hemos pasado por alto. Nos arrepentimos, Señor. Aleluya. Entonces Nehemías dijo, bueno, arreglé mi asunto con Dios. Dile que está a tu lado, arregla tu asunto con Dios. Y cuando él arregla su asunto con Dios, él es sabio y dice, Señor, aleluya, Señor, concédenos éxito. Alguien diga, Señor, concédenos éxito. Pastor, esa palabra de empresaria, no, eso está en la Biblia. Nehemías lo dice, yo lo repito. Aleluya, yo no me voy a dejar confundir del enemigo. Señor, dame éxito con este pueblo. Ah, que déjame revoltear un poquito los religiosos. Concédeme éxito con los matrimonios, concédeme éxito con la familia. Dame éxito. Me humillo delante de ti, oro delante de ti. Dame éxito. Ore eso, dame éxito con mis hijos, dame éxito en mi trabajo, dame éxito. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Edificamos en el propósito de Dios, en su gracia. Edificamos en el propósito de Dios con su gracia y con Él. Nehemías sabe que hay una situación que necesitaba la gracia de Dios. Y necesitaba al Dios mismo, lo necesitaba. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Necesitamos la gracia de Dios. Alguien diga, necesitamos. Necesitamos al Dios mismo. La gracia, necesitamos la gracia. Usted necesita gracia con esa familia endemoniada que tenemos. Sí, necesitamos gracia porque a veces el jefe se levantó con el pie izquierdo. Necesitamos gracia porque hay hermanos que se endemonian también. Aleluya. Aleluya. Dile que está a tu lado. No están aquí. Aleluya. No están aquí. Necesitamos gracia. Y lo necesitamos a Él para poder ser edificadores, excelentes. Y mire lo que dice en esa pared. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo necesito la gracia de Dios y al mismo Dios. Que en nuestro propósito, en nuestro proyecto, en todo lo que hagamos, no echemos a Dios a un lado. Yo puedo tener el don, pero necesito al Dios del don. Yo necesito a Dios. Alguien diga, yo necesito a Dios. Porque si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que le edifican. Mi trabajo no será en vano, porque tengo la gracia y tengo al Dios que da la gracia. Yo tengo al Dios que da la gracia. Yo tengo al Dios que va conmigo. Aunque yo no sé qué decir, como Él está ahí, Él me guía, Él me dirige y no tengo miedo. Jehová está conmigo. Soy un edificador del propósito de Dios. ¿Cuántos son conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. ¿Cuántos son edificadores? Aleluya. Con Dios. Sin Él no se puede. Moisés lo entendió. Y a Moisés le dijeron, te voy a enviar un ángel. Aleluya. Los profetas, los ministerios de hoy dirían así, con un ángel como quiera hago plata. Como quiera hago dinero con un ángel. Aleluya. Pero Moisés dijo, no, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú vayas conmigo. Ajá. Dile que está a tu lado. Jehová, no te vayas de esta casa. No te vayas. No te vayas de nuestras vidas. No te vayas. We need you here. Te necesitamos, Dios del cielo. Tú eres lo más importante. Oh, gloria a Dios. Jehová, I love you. Te amo. Alguien diga, te amo, Jehová. No queremos hacerlo solo. Me preocupa si yo me doy cuenta que Jehová no está en tu cántico. Me preocupa si yo me doy cuenta que Jehová no está cuando tú estás haciendo algo para Jehová. No es hacer algo para Jehová, es que Jehová está ahí para que lo que nosotros vamos a hacer sea de edificación, no de manera humana, sino de manera espiritual. Jehová edificador. Aleluya. Dile que está a tu lado. Jehová está aquí. Él está aquí. Aleluya. Porque si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que le edifican.
O sea, Jehová tiene que trabajar contigo mientras yo voy trabajando contigo. ¿Alguien oyó eso? Por eso usted continuamente tiene que estar arreglando su vida con Dios, para que lo que yo haga o trate de hacer contigo sea eficiente, porque Jehová también está de acuerdo. Y Nehemías estaba buscando eso. Déjame ver si Jehová está de acuerdo con esto. Me duele verlo así, pero yo tengo que darme cuenta que esta gente no son como Saúl, que fueron desechados. Y a Saúl, lo que como Dios desechó a Saúl no hay quien lo ponga de nuevo como rey de Israel. Allá me estoy metiendo un poquito más profundo. Entonces, hay gente así que queremos ponerla otra vez al reinado, pero Jehová lo baja porque Jehová es el que edifica. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y estamos tratando Saúl, la mete Saúl, hasta que Dios, quizá por alguna razón no nos dice que no, es que ya lo deseché. Y a veces tenemos gente así que estamos tratando de levantarlo, pero no, a veces son como los muros de Jericó que... ¿Cuántos sabían que los muros de... Y entonces venimos, volvemos a levantar los muros de Jericó. Y vemos como que entró un revolú. Como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Dile que está a tu lado. Ah, gloria a Dios que yo no soy un desechado. Dile. Yo no soy Saúl, gloria a Dios. Ni tampoco soy un Jonás que ando huyendo de la presencia de Dios. ¿Alguien oyó eso? Oh, gloria a Dios. Porque vendrán gente como Jonás huyéndole a Dios, huyéndole a Dios. Y lo que hacen la gente como Jonás, que le huye a Dios, que no son obedientes a Dios, es que donde quiera que llevan, donde quiera que van, arma un revolú. Puede haber paz en el barco, tranquilidad en el barco, pero cuando llega Jonás, el barco como que se sacude. Alábale, ¿cuántos están a tu lado? ¿Cuántos lo creen en esta hora? Pero qué bueno que aquí no hay gente como Jonás. Porque si no, entonces usamos la revelación de echarlo. Dile que está a tu lado. No, eso fue nada más para Jonás. La revelación de Manuela, mira, estoy conectado. Manuela, estamos orando a la misma hora. Y en el mismo canal. Y en la misma frecuencia. Y en el mismo espíritu. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dile que está a tu lado. Esto se pone bueno. Dile, esto se pone bueno. Esto se pone bueno, dile, se pone mejor. Se pone mejor, se pone mejor, se pone mejor, se pone mejor. Entonces Nehemías tiene que orar. Déjame ver si Jehová está de acuerdo. Porque si Jehová no está de acuerdo, no importa la estrategia que tenga Nehemías, no se edifica los muros. Es como nosotros tratar de darle la primogenitura a Esaú. ¿Alguien está oyendo? Ah, yo tengo que ver si esto se está grabando, porque es que el enemigo es sucio. El mensaje del domingo no se grabó. Aleluya, qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Así. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Quién podrá devolverle la primogenitura a Esaú cuando él la rechazó? Cuando no solamente que él la rechazó, sino que Dios... ¿Están oyendo? Cuando el mismo Esaú vino y quería recuperarla con lágrimas, Dios le dijo, too late. You cannot play with God. Tú no puedes jugar con Dios. Nosotros como hombres de ministerio no podemos jugar con Dios. Porque todo lo que nosotros podemos rechazar, oh gloria a Dios, Dios tiene un Jacob. Y lo triste de esto es que tú no eres como Jacob, porque posiblemente tú eres mejorcito que Jacob, porque Jacob es un tramposo. Y a veces hay gente, oh gloria a Dios, que tiene lo que tú tienes que tener. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Oh gloria a Dios, pero tú al rechazar lo que Dios te está... Ay, alguien está aquí. Yo no voy a rechazar lo que Dios pone en mis manos. Yo voy a hacer todo lo que Dios me dé. Aleluya, porque yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Qué difícil es devolverle la primogenitura a Esaú. Qué difícil es volver muchas veces a tratar de que la gente se levanta cuando están dándole la espalda a Dios. Amado, con Dios no se puede jugar. Nosotros tenemos una palabra de fe que dice que cuando es contigo, Dios lo va a hacer. Dios es contigo, Dios te, lo que Dios te dijo es lo que va a hacer. Pero entonces nos tropezamos con un verso que dice, lo que yo había dicho que iba a hacer contigo, ¿a quién le dijeron eso? Con Dios no se puede jugar. A nosotros nos toca humillarnos de la presencia de Dios, también humillado delante de Dios, buscar el favor de Dios, buscar la gracia de Dios y no dejarla ir. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¡Aleluya! A veces nosotros pensamos que podemos jugar con Dios y salir bien. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Por eso yo voy a arreglar mi vida con Dios, porque yo quiero, aleluya, cosechar bienes y bendiciones. Yo no puedo estar sembrando un mal testimonio, yo no puedo estar sembrando lo que a Dios no le agrada y después que Dios me aplauda. No, amado, eso no es así. Con Dios no se puede jugar, sino un día de esto, cuando venga Cristo y estemos allá arriba, pregúnteselo a las 5 virgen insensatas. Pregúntale esto. No es que Dios dijo a última hora, vamos a dejarle entrar, porque yo soy un Dios de amor. ¿Usted está oyendo? La Biblia dice que no entraron. Y si la Biblia dice que no entraron, no entraron. Por eso es necesario que atendamos lo que Dios nos está hablando hoy, porque mañana no podemos lamentar tristemente. Hay que atender lo que Dios nos dijo hoy. Hay que hacer lo que Dios nos ha hablado. Porque no podemos ser como aquellos que empezó a llover y el agua estaba en los tobillos. Y el agua estaba en las rodillas. Ah, el loco de Moisés tenía razón. Ay, el loco de mi pastor tenía razón. Pero no importa. Yo creo que si me dejo cortar la cabeza me salvo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya, oh gloria a Dios. Y hay por ahí que predican un segundo viaje, pero el primero está más seguro que el segundo. Yo creo en el primero, el segundo yo no sé, amado. Alguien diga, me voy en el primer viaje. En el primer viaje. Y si he muerto, tengo la promesa que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, Noé tenía razón. Mira, ya va por las rodillas. Va. Ábrenos, Noé. Si el que la cerró fue Dios. Dios fue el que la cerró. Oportunidades que se nos cierran, amado. Porque no nos afirmamos en los caminos del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Iglesia, los que hemos alcanzado la gracia de Dios, vamos a dejar que la unción fluya y vamos a edificar en su propósito. Usted tiene una gracia, yo me he dado cuenta. Usted tiene una gracia, deje que eso fluya. Deje que eso fluya y vamos a edificar en el propósito de Dios. Porque edificamos en el propósito de Dios, unidos en Cristo. ¿Alguien oyó eso? Unidos en Cristo y a Cristo. Nosotros estamos unidos en Cristo y a Cristo. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si queremos, amado, edificar algo significativo y de valor, debemos trabajar enseñando el valor de permanecer en Jesús. Si vamos a edificar en esta iglesia algo significativo, vamos a unirnos. Nosotros y unirnos a Cristo. Sabemos que el enemigo va a buscar la forma de que nos independicemos de Jesús para que no demos fruto. Jesús dijo, separado de mí nada podés hacer. Hermano, no se despegue de Cristo. No sé, dígale, Jesús, agárrame. Cuando tú veas que mis planes es despegarme, agárrame. No me sueltes, Jesús, porque yo no me quiero soltar. Y Él te va a decir, ¿quién te dijo a ti que yo te quiero soltar? ¡Eres tú que me estás haciendo fuerza! Dios. Dios no quiere soltarte ni le haga fuerza.
Porque separado de Él nada podemos hacer. Iglesia, nosotros podemos estar cerca de Dios con nuestra boca, pero con un corazón muy lejos, muy lejos. El principio es que estemos cerca, que permanezcamos en Jesús para dar fruto. La evidencia de que usted permanece en Jesús es los frutos. Y uno de los primeros frutos es, como dice la Biblia, hacer fruto digno de arrepentimiento. Que tu fruto diga, es verdad que este se arrepintió. Es verdad que esta se ha arrepentido. Y tenemos que edificarnos, edificar en el propósito. Diga conmigo, voy a edificar en el propósito de Dios. ¿Y sabe cómo vamos a edificar en el propósito de Dios? Tocados por su presencia. Tocados por su presencia. Y preocupados por el bien del pueblo de Dios. Yo voy a ser tocado y preocupado. Que Dios nos quite ese sentir, esa preocupación. O ese mover que me duele el pueblo de Dios. Que quiero el bien del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, edificadores en el propósito, procure el bien del otro. Procure el bien de tus hermanos. Procure el bien de la obra. Procure el bien de los proyectos que se levantan. Procure el bien de todo, del programa, de lo que elaboramos. Procuremos el bien. Usted y yo somos responsables de procurar el bien de lo que Dios está manifestando y moviéndose en esta casa. Fíjese que Nehemías no estaba tranquilo con la condición, con la noticia de la condición de su pueblo. Dice que estaba triste. Y a veces yo me recuerdo en tiempos atrás como empezamos la obra, cuando la iglesia estaba llena. Cuando empezamos, que estábamos en otro local, la iglesia llena y gente brava, gente enojada, no amado. El avance de la iglesia es mi gozo. El avance de la iglesia es tu gozo. Yo me gozo que se levanten otros. Gloria a Dios, que se levanten 10 Ramones. Gloria a Dios, que se levanten. Oh, gloria a Dios. Ya metí la pata y dije nombre. Sí, porque ahora fulano no me mencionó. No me mencionó. Gloria a Dios, aleluya. Que se levanten hombres dispuestos a hacer la obra de Dios. Que usted lo pueda haber levantado y no sentir esa tirria. Ese, ¡ay, fulano! Que usted se goce, porque esas son oraciones que estamos haciendo. Que Dios traiga obreros, obreros, obreros. Diga conmigo, obreros a la casa, a su miel. ¡Aleluya! Y Nehemías, aunque estaba triste, sabía que esto no resolvería nada. La tristeza, el llanto, el dolor. Sino entrar en acción. ¿Usted oyó eso? No solamente que usted diga, ay, mira mi iglesia. No es que usted se pase llorando, ay, como la llorona. Sino que usted entre en acción. Si Dios le muestra algo, es para que usted entre en acción. Si usted fue el primero que se dio cuenta, es el primero que tiene que estar orando. ¿Alguien oyó eso? ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y Nehemías empezó en acción, empezó a orar, ¿no? La acción, aleluya. Dile que está a tu lado, si entra en acción, Dios hará algo contigo. Si entra en acción, Dios sabe que puede contar contigo. Si entra en acción, Dios sabe que tiene que darte unción para lo que tú tienes que hacer. Si entra en acción, entra en acción. Porque cuando tú entras en acción, Dios empieza a abrir las puertas. Diga conmigo, las puertas se empiezan a abrir. ¿Para qué Dios va a abrir puertas que usted no sueña ni quiere entrar? ¿Alguien oyó eso? ¿Para qué se va a abrir puertas que usted nunca va a entrar? La puerta que Dios abre requiere que nosotros entremos. Y dice la Biblia que a Nehemías se le abrieron las puertas para poder edificar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y entonces Nehemías, diga conmigo, Nehemías ya tiene puerta abierta. Como el pastor de esta iglesia tiene puerta abierta. Diga conmigo, aleluya, mi pastor tiene puertas abiertas. Dígalo, dígalo. Tiene puertas abiertas.
tiene puertas abiertas, puertas, aleluya, favorables, puertas que están al favor de Dios y que es la voluntad de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso porque Nehemías tiene puertas abiertas? Dígate un gloria a Dios. Ahora, hay un motivo de orar. Nehemías sabe que tiene puertas abiertas, pero hay otra puerta que es la del hombre. Y él tenía una puerta hasta con los impíos, abierta, favorable. Pero el pueblo necesitaba abrir la puerta. Yo puedo ver en una visión lo que Dios tiene para esta casa, pero si usted no abre su corazón y recibe la visión y dice amén, vamos a edificar, nada se hace. ¿Están oyendo? Y eso es lo que le pasa a muchos pastores, a muchos líderes que tienen el favor de Dios, tienen la gracia de Dios, tienen la unción de Dios. Y de repente se topan luchando con gente que está cerrada a Dios, que está cerrada a la voluntad de Dios. ¡Están cerrados! Aleluya, vamos a la Biblia, gloria a Dios. Cuando el enemigo ve que Dios le abre una puerta a su siervo, se molesta en gran manera. Por eso Nehemías capítulo 2 verso 9 y 10 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes de ejército y agentes de a caballo. Ahí está el favor de Dios abriendo puertas. Pero oyendo Sanbalá y Ononita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El diablo se molesta con nuestras intenciones benévolas. Se puede decir benévola, ¿verdad? Gloria a Dios. Con nuestras intenciones buenas. Se molesta. Porque el diablo no quiere que yo procure tu bien, ni el bien del pueblo de Dios en esta ciudad. Pero amado, gloria a Dios, el enemigo se molesta cuando yo procuro tu bien, cuando la visión es de bien. Iglesia, y Nehemías, aleluya, no solo sabía de la situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, sino que entró y se dio cuenta, no solo lo oyó, sino que ahora está mirando la situación del pueblo de Israel. Y dice la Biblia: le dije pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahí está Nehemías hablándole a su pueblo. Ya él tiene puerta abierta, ahora necesita que la gente abra su corazón. Por eso dice la Biblia, Nehemías capítulo 2, verso 17 en adelante, leímos. Y dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. ¿Alguien oyó eso? Señores, esto no puede seguir así. Vamos a edificar en el propósito de Dios. Dios está de acuerdo que edifiquemos esto. Y ustedes, vamos a edificar. Así fue que le estaba: venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. ¿Sabe lo que quiere decir aprobio? Vergüenza. Yo me niego a pasar vergüenza. Yo quiero ver la gloria de Dios en esta casa. ¿Cuánto me van a ayudar para que la gloria de Dios en esta casa sea notoria en la excelencia que le estamos dando a Jehová? Alguien diga: pastor, cuente conmigo. Vamos a hacer lo posible porque Dios hará lo imposible. ¿Alguien está oyendo? Y eso, Nehemías está ahora conquistando al pueblo para que se levanten. Porque, ¿sabe qué? Hay gente que se acostumbraron a su miseria. Hay gente que se acomodaron a la vergüenza. De hecho, la idea de un templo más grande no fue muy... ¡Ay! Cuando nos mudamos acá en este templo más grande, la gente... ¡Ay, el chiquito! ¿Alguien oyó eso? Está, oh, gloria a Dios. Entonces Dios quiere expandirnos y le decimos a Dios que no, porque estamos acostumbrados y amañados al fracaso. Levántate, ese fue tu principio. Fue bueno, fue glorioso, fue maravilloso. Amamos ese momento, pero es tiempo de seguir en avance. Es tiempo de ver la gloria de Dios más allá. Es tiempo de la expansión. Es tiempo de crecer. Es tiempo de cosas mayores. El conformismo está matando al pueblo de Dios. Yo estoy contento con todo lo que pueda tener, aunque sea poco. Estoy contento, pero a mí, aleluya, pero no conforme, porque yo sé que el Dios mío es un Dios de grandes recursos. Es un Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios que no tiene límite. Dice que cuando el diablo me quiere destruir, matar y robar, él me quiere dar vida. ¿Cómo? Poquita. Poquita. Dice que me la quiere dar en abundancia. Porque yo no puedo. El Dios de abundancia está en esta casa. Aleluya. Por eso que Él te da mucho más abundante de lo que pides. ¿Por qué? Porque Él tiene en abundancia. Aleluya. Es un Dios grande. Él no tiene que pedir prestado para no quedar mal contigo. Él lo tiene todo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. Iglesia, edifiquemos. Dile que está a tu lado, edifiquemos. Ay, viene gloria a su casa. Edifiquemos, edifiquemos. Y dice, entonces le declaré cómo la mano de Jehová había sido buena sobre mí. Y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron ellos? El verso 18. Levantémonos y edifiquemos. ¿Qué dijeron? Póngase de pie. ¿Qué dijeron? Levantémonos y edifiquémonos. Aleluya. ¿Cuánto quieren conmigo edificar? Aleluya. En el propósito de Dios. Déjame ver. Diga, yo me levanto, pastor. Aleluya. Oh, ah, no, con toda esa mano que veo aquí, oh, gloria a Dios. Aleluya. Viene gloria, viene gloria. ¿Cuántos dicen, pastor? Aleluya. Cuente conmigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Conocemos tu corazón. Conocemos tu propósito. Conocemos lo que hay en ti. Oh, gloria a Dios. Conocemos lo que hay en ti. Aleluya. Yo me levanto, pastor. Estoy aquí dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Y dice, levantémonos y edifiquémonos. Ellos no solamente dijeron, sino que hicieron. El problema es que en un servicio como este, cualquiera dice, sí, pastor, heme aquí. ¿Cuándo es que está ahora? Pero dice la Biblia que se levantaron y así forzaron sus manos para bien. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Diga conmigo, forzaron sus manos para bien. ¿Por qué tuvieron que forzar sus manos para bien? Aleluya. Porque en esto hay que forzarse. Aleluya. Aleluya. Tú puedes prometer algo, pero tiene que forzarse. Porque hay un enemigo que no quiere que tú cumpla lo que ha prometido. Dile que está a tu lado. Nos vamos a esforzar a hacer lo que nos hemos propuesto hacer. Por lo tanto, oh gloria a Dios, nos levantamos para edificar. Para edificar en el propósito de Dios. Porque la gloria del Señor la vamos a ver. Alguien diga, pastor, me voy a esforzar. Me voy a esforzar. Quiero ver gente que se va a esforzar en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo quiero orar, aleluya, por la iglesia que se va a esforzar ahora mismo. Pase adelante, gloria a Dios. Eso es, aleluya. Alguien diga, vamos a edificar en el propósito de Dios. 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 Y cuando sea necesario nuestros esfuerzos, nos vamos a esforzar. Aleluya, porque, oh gloria a Dios, donde hay un corazón dispuesto, hay un Dios que ayuda. Hay un Dios que levanta. Hay un Dios que, aleluya, que edifica. Que edifica, que edifica. Aleluya, iglesia, te veo levantada. Iglesia, te veo levantada. Iglesia, te veo en los propósitos de Dios. Te veo en la santidad. Te veo, aleluya, en el mover del Espíritu. Te veo en la gracia. Te veo en la gracia.
You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone.